Isaías 64, versículos 1 y 2. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escogiesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Y Zacarías 4 y el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es la palabra inspirada de Dios y vamos a orar que Él nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestros corazones. Padre, damos muchísimas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra otra vez, predicar tu palabra otra vez. Es una gran bendición, un gran privilegio que nos has dado como tus hijos para tener un deseo para ti, un deseo para tu palabra inspirada, un deseo para ser alimentados en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que es un avivamiento verdadero conforme a tu palabra, para que podamos estar con más ansias, con más esperanza, con más oración por lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en ese tiempo entonces, en el nombre de Cristo. Amén. Necesitamos un avivamiento. El pueblo de Dios se distrae, el pueblo de Dios se enfría de manera muy rápida. La iglesia de Cristo en este mundo necesita ser despierta y avivada. Nuestro mundo también va de mal en peor. Nuestra ciudad, nuestro país, siguen sus blasfemias en contra de Dios constantemente. Necesitamos un avivamiento, ante todo, para que Dios reciba la gloria, para que su nombre sea alabado y glorificado en este mundo que Él creó y que Él preserva. Sin ninguna duda, necesitamos un avivamiento. Pero también tenemos que entender lo que es que estamos anhelando. Tenemos que entender la cosa por la cual estamos orando. Necesitamos poder responder la pregunta, ¿qué es un avivamiento verdadero? Y claro que hay diferentes maneras para hablar de un avivamiento verdadero, pero de manera más básica y sencilla posible, un avivamiento verdadero es algo producido por Dios y muestra su poder y obra extraordinaria. Esta es una definición demasiado sencilla y básica, pero creo que es buena, porque aunque no entre en todo detalle en cuanto a todo lo que podemos hacer en cuanto a un avivamiento, describe lo que es más importante. Es producido por Dios y muestra su poder y muestra su obra extraordinaria. Eso es suficiente, pero también me gustaría darles otras definiciones de avivamiento, algunas citas de hombres de Dios en el pasado, para ayudarnos a entender ese tema aún más profundamente, para que no estemos confundidos en cuanto a lo que es un avivamiento verdadero. No podemos malentender lo que es y todavía orar y prepararnos por él. Generalmente podemos decir que un avivamiento, en términos bíblicos e históricos, es cuando Dios obra poderosamente por medio de su Espíritu Santo, concediendo más luz a su pueblo en cuanto a quién es, en cuanto a su santidad, da a su pueblo más temor, lleva a los cristianos a arrepentimiento y más amor para que le busquen, para que amen más a otros, para que evangelicen más, para que compartan el evangelio con otros. Es un tiempo cuando Dios revela su gran poder y muchos incrédulos son convertidos en un breve periodo de tiempo y la iglesia crece para la gloria de Dios. Calvino dijo, y todas las citas están en las hojas si también quieren leer conmigo, Calvino dijo, la restauración de la iglesia viene solamente de la gracia de Dios, quien puede quitar su aridez tan pronto como impartir poder desde el cielo, porque aquel quien creó todas las cosas de la nada puede restaurarla en un momento. Somos renovados tan pronto que el Señor manda su Espíritu desde el cielo para que nosotros quedemos desiertos, podamos ser campos cultivados y fértiles. Entonces, cada vez que la iglesia es afligida y cuando su estado es urgente, que levantemos nuestros ojos hacia el cielo y dependamos plenamente de sus promesas. Una definición buenísima. El avivamiento verdadero siempre empieza en la iglesia. Es cuando la iglesia está en necesidad, cuando nuestro estado es urgente. Y Dios manda un avivamiento que es un periodo de bendición inusual en la vida de los hijos de Dios, en la iglesia cristiana. Esto tiene sentido porque un avivamiento, por definición, es avivar algo. No es regenerar. No es dar vida a algo muerto, sino avivar a algo que ya tiene vida, pero necesita ser restaurado y renovado. Entonces, un avivamiento verdadero siempre empieza con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y después Dios usa la iglesia para salvar a sus escogidos, salvar mucho de su pueblo en un breve periodo de tiempo. Un historiador de la iglesia ha dicho que el avivamiento es una manifestación fresca del vigor y eficacia de la palabra de Dios después de un periodo de declive, letargia e indiferencia espiritual. Es iniciado por la actividad soberana, extraordinaria y salvífica del Espíritu Santo. Es caracterizado por un sentido intenso de la presencia de Dios. Sucede en el ambiente de declive dentro del pueblo de Dios y una ascendencia militante de la impiedad del mundo. Entonces, vemos que muchas veces Dios manda un avivamiento después de un periodo de declive, letargia e indiferencia espiritual. Y si seamos honestos, hermanos, creo que podemos ver que estamos viviendo en días así en la iglesia de Cristo. Viviendo en días cuando la iglesia necesita estar despertada. Hay mucho declive, letargia e indiferencia espiritual en nuestras iglesias. Necesitamos que Dios descienda en poder para hacer su obra más grande y extraordinaria en nosotros para la gloria de su nombre. Entonces, tomando en cuenta todo eso, mi propia definición de avivamiento es el siguiente. El avivamiento es una temporada cuando Dios obra por el poder del Espíritu para salvar a los incrédulos y santificar a su pueblo de manera más grande que normal. Es decir, en un avivamiento Dios no hace nada diferente de lo que ha hecho en su palabra y en su iglesia a través de toda la historia. Pero lo hace de manera más grande, con más poder, con más lleno del Espíritu Santo para producir cambios rápidos e innegables en la iglesia o en un pueblo. Entonces, en un avivamiento verdadero no hay ninguna diferencia en el tipo de obra que Dios hace. Solamente hay una diferencia en el grado de la obra. Dios lo hace hasta tal grado que es obvio que algo más poderoso y más extensivo está sucediendo. Y cada parte de esta definición es importante. Es una temporada. No dura para siempre. Es para un tiempo limitado. Dios obra de manera más grande. No solamente usa los medios de gracia comunes, sino también derrama el poder de su Espíritu de manera especial, de manera más grande que normal. Y hace una obra doble. Salva a los incrédulos y santifica a su pueblo. Otra vez, cosas que Dios siempre hace, que Dios está haciendo constantemente y cada día en este mundo. Pero en esta temporada, salva más personas y acelera el proceso de crecimiento en sus hijos. Entonces, este mensaje para responder la pregunta ¿qué es un avivamiento verdadero? Vamos a considerar dos cosas muy básicas. Un avivamiento verdadero es producido por Dios. Eso primero. Después vamos a ver que muestra su poder y obra extraordinaria. Son cosas muy sencillas, pero muy fundamentales para entender lo que es el avivamiento verdadero. Entonces, en primer lugar, vemos que un avivamiento es algo producido por Dios, no por los hombres. Desde el principio tenemos que tener eso muy claro en mente. El avivamiento es algo producido por Dios, no por los hombres. Porque esto es lo que se malentiende hoy en día. La mayoría de la gente malentiende lo que queremos decir cuando hablamos de un avivamiento. Bíblica e históricamente es algo producido por Dios, no por los hombres. Hace 15 días publiqué el primer sermón de esta serie en Facebook, como siempre hago, y recibí algunos comentarios. Obviamente de personas que no habían escuchado el mensaje, que casi siempre es lo que sucede, sino que nada más hicieron comentarios en cuanto al título del mensaje, nada más sus comentarios estaban en cuanto al tema del avivamiento. Y dos o tres personas expresaron la misma idea en sus comentarios, que el avivamiento es algo planeado de parte de la iglesia para manipular a la gente, que solamente una manipulación de parte de los pastores para producir cierto resultado, para sacar más diezmos y cosas así. Que confirmó para mí lo que ya sabía, que hay una gran confusión en nuestros días en cuanto a lo que es un avivamiento. Ahora, yo entiendo completamente comentarios así. Entiendo la confusión, porque esas personas seguro han visto a iglesias programando un avivamiento, entre comillas, manipulando las emociones de la gente para producir una respuesta externa. Pero esto no es un avivamiento. Es lo que vemos en nuestro país. Avivamientos, entre comillas, planeados, agendados. Y sí, son básicamente reuniones masivas con una persona que habla bien, que causa que la gente venga al frente y haga un compromiso que muchas veces sí es también financiero. Pero eso no es un avivamiento. Nos han robado la palabra. De hecho, es avivamientismo, que es, por un lado, una palabra inventada, pero para comunicar algo muy importante, para comunicar la diferencia entre un evento planeado y producido por el hombre que resulta en cosas externas, pero no cambia el corazón, algo que cambia superficialmente, causa hipocresía, solamente beneficia a los pastores. Diferencia entre esto y algo que Dios hace en su tiempo y en su poder. Esto es un avivamiento verdadero. El otro es una farsa. El problema es que hoy en día la gente ha confundido las dos cosas y por eso tenemos tantos malentendidos. Y sin entrar en toda la historia del asunto, este tipo de avivamiento falso, este avivamentalismo, esta falsedad que muchas personas llaman un avivamiento, realmente es algo que fue inventado, fue popularizado por un hombre llamado Charles Finney en el siglo XIX. Este pastor enseñó que es posible producir un avivamiento si una persona usa los métodos correctos. Finney dijo, y esas son sus propias palabras, un avivamiento es nada más que el uso correcto de los medios apropiados. Es algo que el hombre puede hacer. Es lo que él pensó, lo que puso en práctica. Muchos le seguían y desde ese entonces ya tenemos el problema de algo que se llama el avivamiento, pero no lo es. Porque un avivamiento verdadero es algo producido por Dios, no por los hombres. Entonces, Finney creó, y los que siguen esta perspectiva hoy en día siguen creyendo, que en cualquier momento, cuando la iglesia empiece a enfriarse, cuando no ven los resultados que quieren, pueden producir un avivamiento. Creen que es nada más una cuestión de tener varias reuniones, usar algunas técnicas, usar cierta música, predicar de cierta manera, invitar a la gente que pase al frente para tomar una decisión por Cristo, y ya, ya tienes un avivamiento. Muchos han sido salvos, ya seguimos adelante. Pero malentienden que un avivamiento verdadero es interno, es algo producido solamente por Dios. Como vamos a ver en el siguiente mensaje, podemos prepararnos, podemos ver lo que Dios ha bendecido en el pasado y anhelar ver su obra otra vez en nuestras vidas, pero no producimos nada, no podemos producir nada. Si es un avivamiento verdadero, es producido por Dios cuando Él quiera, como Él quiera y en el lugar en donde Él quiera. Ahora, que nos fijemos en nuestros pasajes para ver este punto, que un avivamiento verdadero es algo producido por Dios y no por los hombres. Que veamos en la palabra de Dios. Regresemos a Isaías 64, Isaías 64, versículos 1 y 2. Y fíjense, por favor, mientras leo, en cómo el profeta ora. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. El contexto aquí en Isaías 64, Isaías 63 y 64, es el juicio de Dios sobre sus enemigos. Y aquí el anhelo del profeta que Dios obrara en su pueblo como antes. Y por eso ahora sí, en esos versículos, con tanta pasión, con tanto deseo, quería ver la obra extraordinaria de Dios en su pueblo como antes. Pero fíjense que el profeta no podía producir esos cambios. Fíjense que Isaías no dijo, oh, que tuviéramos las fuerzas para vivir mejor y hacer las cosas correctas para estar bien otra vez. No. Tampoco dijo, oh, que tuviéramos un líder con la capacidad de despertar las emociones de los israelitas y así disfrutar la bendición de Dios otra vez. No. En lenguaje de nuestro día, su oración no era, oh, que tuviéramos una reunión con tanta buena música, un mensaje tan conmovedor que las cosas cambiaran. Oh, que tuviéramos una reunión masiva en el Estadio Azteca para que muchos llegaran y sintamos mucha emoción y miles pasaran al frente para recibir a Cristo y después saliéramos con un pasón de emoción y decir que hemos sido avivados. Nada de eso. La oración profeta era, y nuestra oración debería ser, oh, que Dios rompiera los cielos y descendiera. Que Dios hiciera algo. Que Dios nos viera en nuestra necesidad y nos mandara el avivamiento que tanto necesitamos. Hermanos, tú y yo no podemos romper los cielos para que Dios descienda. Tú y yo no podemos hacer nada para forzar a Dios a descender y obrar conforme a nuestros deseos y nuestro tiempo. ¿Verdad? ¿De quién estamos hablando? Ese es el único Dios vivo y verdadero. El Dios todopoderoso, el Dios creador y soberano. Él no hace nada solamente porque sus criaturas usan ciertas técnicas. No podemos controlar a Dios y no podemos controlar el poder de Dios. Él tiene que descender en poder para hacer la obra aquí entre nosotros. Vemos lo mismo si regresamos a Zacarías 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esa es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es el ejército humano, no es la fuerza humana, no es la capacidad humana con sus técnicas y sus métodos. Es solamente por el espíritu de Dios que Él obra. Solamente por el espíritu que Él muestra su poder en su creación. Tú puedes reunir tantas personas como quisieras. Tú puedes planificar y promocionar una reunión, una campaña. Puedes planear el orador, la música, exactamente cómo hacer todo. Y al momento, muchas personas pueden venir, muchas personas pueden pasar al frente y tomar una decisión para Cristo, pero no puedes forzar un avivamiento. Tú y yo no podemos producir un avivamiento. La única cosa que puedes hacer en tus propias fuerzas es manipular las emociones de la gente y producir algunos cambios externos, generalmente falsos, que va a hacer mucho daño a la iglesia de Cristo. En contraste, un avivamiento verdadero es algo producido por Dios, no por los hombres. En segundo lugar, un avivamiento verdadero muestra el poder y la obra extraordinaria de Dios. Es decir, algo diferente sucede. Algo extraordinario sucede. Recordemos la definición del avivamiento verdadero. Es algo producido por el poder del Espíritu Santo. Es una obra especial y extraordinaria que viene por medio del poder divino del Espíritu Santo de Dios. Otra vez podemos ver eso en nuestros textos. En Isaías 64 leemos de Dios rompiendo los cielos y descendiendo. Leemos de su presencia escurriendo los montes como fuego. Leemos de Él haciendo notorio su nombre a sus enemigos, las naciones temblando a su presencia. Nos habla del poder de Dios, de una obra extraordinaria, algo diferente que normal. También Zacarías, no es por ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. La obra de Dios es una obra que hace por medio de su poder divino. Y cuando hablamos de un avivamiento, el Espíritu de Dios es derramado de manera extraordinaria para cumplir la voluntad de Dios. Y lo que Dios hace en su poder, lo que hace en su obra extraordinaria, es la salvación y la santificación. Esas dos cosas. Transforma a la gente, transforma mucha gente dentro de un breve periodo de tiempo. Recuerden, por favor, que en el avivamiento verdadero, en cierto sentido, nada diferente sucede. Dios salva a la gente, Dios santifica a la gente. Eso Dios siempre está haciendo. Pero es a diferente nivel. Es un aumento de la obra de Dios. Es algo inusual, algo más grande que normal. Parece que hay una diferencia en poder, una diferencia en el grado de la obra. Bueno, si predico un mensaje, y no por mí, sino por el mensaje mismo, y una persona es convencida y sale de su casa y empieza a tener una transformación, pues eso es normal. Pero cuando el pastor predica un mensaje y toda la iglesia salga y siente el poder del mensaje, y toda la iglesia en la semana está siendo transformada por la palabra, y cosas así extraordinarias suceden, eso es diferente. Dios está obrando de manera extraordinaria. Entonces Dios todavía usa su palabra, usa la predicación, usa la oración, cosas que usa en todo momento. Pero cuando Dios produce un avivamiento, usa sus medios y en su poder divino hace una obra diferente, especial, extraordinaria. Un pastor dijo, lo que sucede en los avivamientos no debería ser visto como algo milagrosamente diferente que la experiencia regular de la iglesia. La diferencia yace en el grado, no en el tipo de la obra. Y como vimos, en cuanto a la necesidad del avivamiento, Dios hace eso. Dios produce el avivamiento en su poder y en su obra extraordinaria, ante todo, para glorificarse a sí mismo. Fíjense en Isaías 64. Leemos el profeta orando que Dios descendiera, en parte, para hacer notorio su nombre a sus enemigos. Queremos que el nombre de Dios sea notorio en todo el mundo. Y ese es parte del problema con el avivamiento falso. El problema es que tal avivamiento falso se enfoque en los hombres, se enfoque en los seres humanos, en sus necesidades. Y cuando identificas las necesidades de los seres humanos, entonces buscas cualquier manera para suplirlas. Por eso hay tanto énfasis en la experiencia, en las emociones, en cómo te sientes, en las señales externas, ya sea hablar en lenguas, o gritar, o danzar, o lo que sea. Porque en el avivamiento falso, el enfoque está en el hombre. En el avivamiento verdadero, el enfoque está en Dios. Puesto que es algo producido por Dios, puesto que muestra el poder de Dios, Él es el enfoque, su gloria es el enfoque. Y nosotros sabemos de la Biblia lo que es que glorifica a Dios. ¿Qué glorifica a Dios? La salvación de sus escogidos y la santificación de sus hijos. Así que, en un avivamiento verdadero, es lo que vemos. La salvación de muchas personas, la transformación de una iglesia local, la transformación de una ciudad y la salvación de muchas personas, también en un breve periodo de tiempo. Vemos esta obra, vemos el quebrantamiento de la iglesia de Cristo. Los cristianos reconocen sus pecados, se arrepienten de verdad, se despierten su sueño espiritual, se enfoquen en su santidad, evangelizan y oran y adoran como nunca antes. En el avivamiento vemos la salvación sin creerlos y la santificación radical de los hijos de Dios, porque esas son las cosas que glorifican a Dios. Entonces, por medio de la predicación del Evangelio en la iglesia, o también puede ser por otros medios, pero Dios normalmente usa los cultos de adoración y la predicación de la palabra en la iglesia. Por medio de su palabra saliendo con poder extraordinario, poder sobrenatural, la gente incrédula empieza a reconocer su problema, su necesidad, su depravación total, su pecado, su necesidad de Cristo, su necesidad de una transformación completa por medio de la salvación. Los incrédulos conocen a Dios por primera vez. Le conocen como es santo, soberano, justo, amoroso. Y cuando ya conocen a Dios, cuando aprenden de Él sus atributos, reconocen su pecado, su vileza, su rebeldía, y son salvos por la gracia de Dios. Y también, en un tiempo de avivamiento, a veces la convicción de pecado es tan fuerte en una persona que reacciona de manera muy emocional. A veces su sentido del peso de su pecado es tan fuerte que reacciona de manera rara. Reacciona con todo su cuerpo. Puede suceder. A veces hay señales externas y raras en un avivamiento. Lo importante es que no dependemos de tales señales o cosas extrañas para probar que un avivamiento está sucediendo. Esas cosas pueden suceder, pero no definen lo que es un avivamiento. Pero en un avivamiento verdadero, Dios no solamente está salvando a los incrédulos, Dios también acelera el proceso de santificación en las vidas de sus hijos. Dios saca a su iglesia de su sopor, despierta a su pueblo para que sean radicalmente transformados en sus vidas y hábitos y prioridades. Como mencioné, un avivamiento verdadero empieza dentro del pueblo de Dios, en la iglesia, y después se extiende a los incrédulos. Y Dios hace esta obra extraordinaria en su pueblo, en su iglesia, por medio de la predicación de la palabra. También puede usar otros medios, pero normalmente es la predicación de la palabra en la iglesia local, en el día del Señor, que da una convicción de pecado al pueblo y los transforma en su santificación. Podemos ver algunas características de eso en Nehemías 8, que apenas leímos en la iglesia la semana pasada. En Nehemías y el capítulo 8, vemos algunas señales de un avivamiento. No vamos a leer todo aquí, no vamos a leer ninguna parte del texto ahora. Pero animo a ustedes a estudiarlo en su propio tiempo esta semana, tal vez regresar a escuchar el mensaje que prediqué ese tema hace años, para que podamos ver muy claramente lo que está sucediendo en un avivamiento verdadero. Recuerden que el pueblo pide a Esdras que trajera el libro. El pueblo pide al predicador que venga para predicarles la palabra. Estaban atentos por como 6 horas, desde el alba hasta el mediodía. A veces pensamos que es pesado tener 2 cultos en un día. En un tiempo de avivamiento no nos cuesta trabajo. Queremos, anhelamos, es lo más importante. Porque vemos aquí con el pueblo que no estaban haciendo eso a fuerzas. No era por culpa, querían estar, querían escuchar la palabra. Dios había hecho algo en sus corazones. Después recuerden cómo ellos reaccionaron a la predicación de la palabra. Es que lloraban. Lloraban cuando oyeron las palabras de la ley. Reconocieron su pecado en contra de Dios y querían arrepentirse en verdad. Así es, naturalmente, en un tiempo de avivamiento. El pueblo de Dios reconoce el peso, la seriedad de sus pecados en contra de Dios. Los hijos de Dios reconocen cuán a la ligera han tomado sus vidas cristianas. Cuán ligeramente han tratado los medios de gracia y se arrepienten. Y sin duda también en un avivamiento, parte de lo que Dios hace es salvar a aquellos en la iglesia que han afirmado ser salvos. Tal vez han sido bautizados y tal vez son miembros de la iglesia, pero no son hijos de Dios. En un tiempo de avivamiento, Dios obra sus corazones para salvarlos. Tal vez es tu caso. Pero aún los verdaderos hijos de Dios empiezan en ese tiempo a reconocer más la santidad de Dios, reconocer más su pecado, reconocer la pereza en sus vidas cristianas, reconocer su falta de compromiso, y lloran, se arrepienten y hacen cambios. En Nehemías 8 vemos que los cabezas de las familias, de los varones, buscaban aún más de la palabra. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. los varones judíos en ese tiempo de avivamiento no estaban contentos con la predicación de 6 horas, sino querían más. El día siguiente dijeron, necesitamos más de la palabra, más instrucción, más discipulado para poder dirigir nuestras familias en el Señor. Que Dios nos concediera corazones así, hermanos varones de esta iglesia, para buscar a Dios más que cualquier otra cosa. No estar contentos con un poco la palabra, sino querer más y más. Se dijo un tiempo de avivamiento verdadero en nuestra iglesia. Si viéramos ese tipo de actitud entre los hombres, entre las mujeres, entre los matrimonios, entre los jóvenes, entre todos. Pastor, danos más. No 2 cultos el domingo, pastor, 3. El lunes, predícanos más. El miércoles, predícanos más. Que necesitamos más en la palabra. Nunca me han pedido eso. A veces piden por menos cultos, pero no por más. ¿Por qué? Porque necesitamos ser avivados. Necesitamos reconocer lo que nos falta. Necesitamos tener diferentes prioridades, hermanos. Diferentes hábitos, diferentes corazones. Para anhelar una obra extraordinaria de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Tal vez el problema para nosotros a veces es que no queremos algo extraordinario. Estamos contentos como estamos. Yo voy a la iglesia una vez, escucho una prédica, es suficiente para mí. No quiero más, no quiero ser hecho incómodo. Tal vez estamos demasiado cómodos. Que por eso Dios nos mandó esta pandemia, para que no estuvimos tan cómodos. Entonces que Dios nos despierte. Para que podamos anhelar la palabra. Anhelar el día del Señor. Arrepentirnos en verdad por nuestros pecados. Porque como vemos aquí en Nehemías 8, un avivamiento verdadero es caracterizado también por cambios reales. No solamente que el sermón era muy bueno y todos estaban llorando durante el sermón y después salen y pues nada cambia. Todos salen de la iglesia como si nada hubiera sucedido. Salimos y no vemos ningún cambio en nuestras vidas, ningún cambio en la iglesia local. Hermanos, ¿no estamos hartos de esto? ¿No estamos cansados de escuchar la palabra, reconocer lo que debemos hacer y después salir y no hacerlo? Por eso necesitamos un avivamiento verdadero. Y sin alentarme demasiado para el siguiente mensaje, si realmente queremos esto, si anhelamos así un avivamiento, necesitamos hacer que la iglesia y los cultos y la predicación sean nuestra prioridad. Porque si Dios va a hablar a nosotros, va a usar, o puede usar cualquier medio que quiera, pero normalmente usa su iglesia. Normalmente usa los cultos. Normalmente usa el cuerpo que nos ha regalado, el pastor que ha establecido, la predicación, la palabra y la celebración de los sacramentos. Entonces no ores por un movimiento verdadero si no quieres participar en tu iglesia local. Porque es lo que Dios va a usar para darte la cosa por la cual estás orando. Richard Baxter, un pastor puritano, quien vivió en el siglo XVII, describió una temporada de avivamiento en el pueblo en donde pastoreaba. Escuchen lo que dijo. La iglesia usualmente estaba llena. Nuestras reuniones privadas también estaban llenas. En el día del Señor no había ningún desorden en las calles, pero podrías escuchar 100 familias cantando salmos y platicando de sermones mientras andabas en la calle. En pocas palabras, cuando llegué hace tiempo, había tal vez una familia en una calle que adoraba a Dios, invocaba su nombre. Cuando salí de allí, había algunas calles en donde no había ninguna familia que no lo hacía. Y ellos, por medio de profesar una piedad seria, nos dieron esperanza de su sinceridad. ¿Pueden imaginar una colonia aquí, en esa ciudad, en donde cada familia, o básicamente cada familia, era cristiana? No solamente por palabras, sino si tú pasaras en la calle un domingo, escucharías desde las casas personas leyendo la Biblia, cantando, hablando del sermón que habían escuchado en la iglesia, preparándose para ir al segundo culto. ¿Pueden ustedes aún imaginar una posibilidad así? Una calle, una colonia, una alcaldía, una ciudad así. Parece imposible, ¿no? Es imaginario. No es posible en nuestros días. Pero esto es lo que sucede en un avivamiento. Dios, por medio de su Espíritu Santo, produce una obra extraordinaria. Muestra su omnipotencia, haciendo lo imposible para el hombre, pero lo que es más que posible para Dios. Entonces, anhelemos eso, pero tenemos que ser muy prácticos. Ahora empieza tú. Empieza tú, en tu vida, en tu familia, que tu casa sea así. Padre, madre, tú que diriges tu familia espiritualmente, tiene que empezar contigo. Tiene que empezar en tu casa. Tiene que empezar en esta iglesia. Porque si no, ¿para qué estemos orando? Si nosotros aquí ni tenemos el anhelo y el deseo, si ni nosotros estamos preparándonos, ¿qué estamos esperando? Pero eso es para en 15 días. La aplicación con la cual quiero que salgamos hoy es la importancia de entender lo que es un avivamiento verdadero, por medio de conocer tu Dios y reconocer que solamente Él puede producir un avivamiento. No hay técnicas, no hay métodos. Es simplemente Dios y lo que Él quiere hacer. Que nosotros no caigamos en el error de intentar producir un avivamiento, sino que confiemos en nuestro Dios. Y eso no es la verdad en cuanto a un avivamiento. En tu vida, también a veces quieres producir algo en tus propias fuerzas. Quieres forzar que tal relación funcione. Quieres forzar que tal persona haga lo que quieres. Forzar a tu cónyuge a actuar de manera diferente. No va a funcionar. Porque Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Solamente Dios puede producir cambios verdaderos en nosotros. En ti, en mí, en tu familia, en esta iglesia. Tú no puedes forzar nada. No es el Espíritu Santo. No es por la fuerza humana, sino por el Espíritu de Dios. Deje que Dios haga su obra poderosa, su obra extraordinaria. Ora, confía, haz tu parte, pero deja que Dios haga la obra de Dios. Entonces, antes de poder orar por un avivamiento, antes de poder prepararnos por un avivamiento, tenemos que conocer bien al Dios del avivamiento y entender lo que es. Un avivamiento verdadero es producido por Dios y muestra su poder y obra extraordinaria. Que Él lo haga aquí entre nosotros. Que rompa los cielos y descienda en poder para hacer notorio su nombre, para salvar su pueblo y para acelerar el proceso de santificación en nuestras vidas y en esta iglesia. Vamos a orar. Oh, nuestro Dios, restáblanos, renuévanos. Señor, desciende en poder. Necesitamos estar avivados. Nuestra iglesia necesita un avivamiento, Señor. Nuestras vidas, nuestras casas, estamos en gran, gran necesidad. Mira desde los cielos y considéranos, Señor. Y concédenos lo que necesitamos. Obra en tu poder, obra por medio de tu Espíritu Santo para cambiarnos, para cambiar nuestros corazones, para santificarnos, para mostrarnos nuestros pecados. Señor, ya queremos dejar de ser una iglesia que escucha la buena doctrina, pero que no cambia. Ya queremos dejar de ser una iglesia local que ha sido tan alimentado con tu palabra, pero no la pone en práctica. Señor, no queremos más de eso. Estamos cansados, Señor, de escuchar, escuchar, escuchar y salir saliendo lo que debemos hacer y no hacerlo. Señor, solamente tú puedes cambiarnos. Solamente tú puedes darnos el poder para hacerlo. Ten misericordia de nosotros, te pedimos. Avívanos, Señor. Danos tu poder. Obra en tu Espíritu Santo. Confiamos en ti, Señor. Por favor, hazlo. No por nosotros, sino por el amor de tu nombre. Para hacer notorio tu nombre aquí en nuestra ciudad. Para que la gente pueda ver muchas personas salvas y nosotros radicalmente transformados. Y saber que tú estás haciendo algo. Hazlo para glorificar tu nombre, te pedimos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.